Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bueno, a propósito de legítimo, queríamos comentar un tema, un tema que todo el mundo está comentando hoy, que es de gran actualidad, obviamente, de una casi trágica actualidad, respecto de la cuarentena. Ya acá en la Argentina ya superamos los 150 días de cuarentena con diferentes graduaciones de 5 a 1, de 1 a 5, y más o menos parecido en otros países. En Bolivia, donde tengo contactos bastante cercanos, me han contado de cómo está, por ejemplo, en el Beni, que es la zona más de amazónica, más subtropical de Bolivia. Estuve haciendo una encuesta con algunas emisoras por un tema específico, y un pastor amigo de Ecuador me contó que solamente, obviamente como él es pastor, me dijo, aquí en Ecuador han muerto 140 pastores, ya sin contar obviamente todas las demás, pero para él es una cifra significativa. En el Beni también, en Bolivia, han muerto varios pastores, y bueno, muchas iglesias están bastante complicadas. Eso obviamente porque es un interés nuestro, no quiere decir que son solamente las únicas personas o que son las más importantes, sino que es una señal de que las cosas realmente están difíciles. Entonces la pregunta es si esto de la cuarentena es una medida sanitaria legítima o es un mecanismo político para controlar a la sociedad. Cuando lo puse ayer en el perfil, esta pregunta, mi amiga Rosy Fichtner me mandó un pequeño mensaje y dice, ambos, pero 10% lo primero, o sea, 10% una medida legítima y 90% que es una medida política de control social, en su opinión, dice. Me gustaría ver estadísticas reales de muertes antes del COVID. Ahora ya pareciera que nadie muere por otras razones, según lo que los medios oficiales proclaman. Son tan obvios que los ciudadanos que no lo notan es porque no quieren notarlo, porque ya les han lavado el cerebro, dice mi amiga Rosy Fichtner de Oberá, de Misiones, acá en la Argentina. Y esa es la cosa, que entonces surge la duda realmente. Cuando uno mira todas las situaciones en otros países que han hecho cuarentenas selectivas, cuarentenas orgánicas, cuarentenas absolutas, y ya no sabes qué pensar. El tema de las estadísticas, por ejemplo, en Chile hubo un lío tremendo con las estadísticas porque decía que estaban dando números inferiores a los reales. Otra gente se pregunta, bueno, pero esa gente que se está muriendo, ¿toda se muere del COVID? ¿Cuánta gente muere de otras cosas habitualmente? O sea, ¿se puede separar cuántas muertes hay en Chile, por ejemplo, hoy? ¿Y cuántas son del COVID y cuántas son de otras enfermedades? Están metiendo todas ahí, entonces una cosa muy... Y sabes, yo creo que la primera cuestión, si tú me puedes interrumpir, por favor, en cualquier momento, si entra una pregunta... El confinamiento obligatorio no ha logrado bajar satisfactoriamente la curva de contagios. En la mayoría de los países decían, sí, la curva va a venir la meseta, o la curva va a empezar a descender en mayo, después en junio, después en julio, estamos en agosto. Acá se extendió hasta el 15 de agosto, en otros países también están más o menos parecidos, en otros países, en España, por ejemplo, donde tengo una alumna, que nos juntamos los días sábados, me dice, bueno, de pronto hubo una apertura total, después volvimos a ciertas restricciones, ahora de nuevo hay apertura total. Entonces al final es como que nadie sabe qué hacer con esta cuestión. Y al mismo tiempo la economía sigue un rumbo de deterioro horrible, o sea, el producto interno de los países, el crecimiento está cayendo en forma, digamos, estrepitosa. Y claro, debido a la imposibilidad de que funcionen muchos negocios, industrias, servicios, bares y todo. Ahora, aparte, por ejemplo, acá en la Argentina se prohibió se prohibió las reuniones sociales en las casas. O sea, no se pueden hacer reuniones familiares, pero sí están abiertos los supermercados donde se aglutinan la gente y están mucho más cerca que lo que estarían en una casa, compartiendo manillas de ¿cómo se llama?, de carritos de supermercado, bolsas, cajas y todo eso. Entonces, de repente tú decís, ¿dónde está la lógica? A mí me parece que no hay ninguna. A mí me parece que los gobiernos están reaccionando de acuerdo a, viste, por ejemplo, hay gobiernos que tienen unos asesores no solamente científicos, infectólogos y todo eso, sino tienen economistas, tienen filósofos, tienen psicólogos, porque el tema de la pandemia está afectando muchos aspectos, en la economía, en la cultura, en las relaciones familiares, en la cosa psicológica. Ayer la dueña de este departamento donde vivo es psicóloga y me decía que vive en este mismo edificio y me dijo, es impresionante la cantidad de trabajo que tengo y la mayor parte de la gente está siendo afectada por el encierro. Por ejemplo, tener que estar el día entero con chicos que solían estar 6, 7 horas fuera de casa, que no los puede sacar, personas que viven en edificios que no tienen ni siquiera un patio donde los chicos puedan salir a jugar. Es toda una masa crítica. Entonces, ha empezado a surgir también la pregunta de si este control, este confinamiento, hasta qué punto es inconstitucional, hasta qué punto afecta las libertades individuales. Entonces, es re difícil porque es como decir, no, no, nos tenemos que tener encerrados porque si salen se van a morir. Y alguien puede decir, bueno, quiero salir y voy a correr el riesgo, pero quiero salir. O voy a salir y me voy a cuidar. Pero entonces ellos dicen, no, es que usted no se va a cuidar, como sucedió, donde viste, abrieron el tema de los runners y salieron 50.000 personas a correr en la noche. Entonces, no sé, la verdad es que hay más preguntas que respuestas. Una cosa que yo quería observarte y decir es que cuando comenzó la pandemia en el mundo, bueno, en Chile obviamente fue muy sorprendente para todos y para mí me afectó mucho porque yo soy chileno. Desde octubre del año pasado hubo un estallido social de proporciones absolutamente inesperadas y, digamos, de profundo impacto social. Y lo que pasa es que eso se replicó en Colombia, había en Ecuador, había en Europa, había en África, aún en los países árabes. Y claro, la cuarentena, o sea, la pandemia y luego la cuarentena, es como que apagaron.
Que son dos
¿Ah?
cosas, que son dos
Son
cosas.
dos temas diferentes.
Es uno.
Una cosa es la pandemia y otra es la cuarentena. Bueno, la cuarentena apagó, digamos, ahogó el grito del estallido social porque la gente no podía salir a la calle. Entonces, dado que hoy las condiciones económicas de los países son peores de lo que estaba en la época de los estallidos sociales, la pregunta es si esto de mantener a la gente bajo control no es una manera también de evitar que el día que cierre, que abran las puertas, que se termine la cuarentena, si no va a salir la gente a protestar, a romper vidrieras, a incendiar y a saquear, porque hoy hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que dice que va a morir más gente de hambre o de crisis después de la pandemia y todo aquello. Entonces, esa es la situación más o menos. ¿Van a rebrotar cuando termine la cuarentena? ¿Van a rebrotar los estallidos sociales? A mí me parece que las condiciones para el estallido social son mucho más profundas ahora que las que había hace 6 meses atrás. Ese era más o menos el planteo. Yo diría que otro aspecto que a veces me preocupa es que varios países están en periodo de elecciones. Entonces, según cómo manejen la cosa, le suben o le bajan los bonos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los bonos del presidente actual están bajando mucho porque la gente dice que ha manejado pésimamente el tema. Entonces están tratando de hacer algo para subir eso, para subir en las encuestas. En otros países va a haber elecciones de medio término. En Bolivia hay elecciones en octubre, me parece. Entonces también es un tema de muñeca política. O sea, ¿cómo lo manejamos para que la gente esté más contenta? O sea, la gente quiere seguridad sanitaria, quiere trabajo, ¿qué es lo que, cómo lo hacemos? ¿Entendí? Entonces también hay un tira y afloja político, y por eso la pregunta era si la cuarentena hasta dónde es medida sanitaria y hasta dónde es control y manejo de la temperatura política, mantener a la gente que no salga a la calle a protestar y todo eso.
Bueno, acá la pandemia, primero que no teníamos, no digo la historia, nosotros los de esta época no sabíamos lo que era una pandemia y, nos,
Nadie sabía.
y menos en todo el mundo lo que era una cuarentena así global.
Un tercio del mundo estuvo en cuarentena en un momento determinado.
Bueno, acá no hubo una cuarentena obligatoria, acá la gente siguió trabajando, de hecho sigue. Por eso hay tantos contagios también, contagios y hay muertes, que como decías al principio, no creo, en lo personal, no creo que sean más que los que en un año mueren de otra cosa. ¿Me explico?
Exacto.
Creo que por cáncer mueren muchas más personas y no estoy minimizando ni nada, porque cuando le toca a uno en el círculo íntimo, sí afecta, pero si lo mirás así de modo analítico, creo que hay personas que mueren en otros países de hambre, muchas más de hambre que de COVID-19, que a veces ni siquiera termina siendo la causa de la muerte, ¿no? Se muere de otra cosa, porque el COVID
Claro.
afecta algo, falla otro órgano y se muere por algo que ya tenía.
Claro, y la causa de muerte no es el COVID, sino son los efectos laterales, los colaterales, digamos, que agrava una situación de morbilidad previa.
Y lo que está generando el hecho de que los políticos manejen la cuarentena en ciertos países es que también, como decía, le está permitiendo muñequear, si podemos utilizar el término, el hecho de cocinar cosas que no se ven, distrayendo con los números, distrayendo con los casos, no salga con la cuarentena. Entonces vos los ves en discursos haciendo toda una pantomima así de, ay, miren, tantos casos, vamos a prohibir el decreto este, el decreto el otro, pero por atrás te están cocinando otra cosa que vos no ves que cuando pase la cuarentena, cuando
Claro.
pase la pandemia, vas a decir, ¡ah! Pero
Ni
¿cómo
te quiero mencionar algunas cosas que se están cocinando en este país y en los países alrededor. Cosas terribles, loco, cosas terribles, o sea, absolutamente inconstitucionales, pero como la gente está distraída con el tema, le están pasando un gol de media cancha por otro, tal como tú decías, o sea, por eso te digo, es impresentable si uno lo mira desde el punto de vista político. Entonces, al final, ¿cuál es la esperanza, loco? No sé, de repente.
Pero más o menos me lleva a pensar lo que veníamos hablando fuera del aire, cuando vos hablabas de una voz en el desierto, de que uno se plantea y se pregunta a veces, pero ¿cómo es que la gente no lo ve? ¿Cómo es que no se dan cuenta? ¿Cómo es que permiten que ciertos gobiernos hagan ciertas cosas? Y no estoy a favor de ningún gobierno, me interesa nada, de ningún
Sí,
partido.
sí, sí, sí. Sí,
Pero
te entiendo.
no se dan cuenta, cómo no lo ven, y después me quedo pensando en lo que dijiste recién, que uno cree lo que quiere creer. Bueno, uno cree lo que quiere creer.
Claro.
Como hablábamos al principio del tema que hablábamos fuera del aire, como tanto en lo que está pasando en la sociedad. Y por eso estamos así, la solución no la sé. No la sé,
No,
pero.
no, obviamente ninguno de nosotros, porque esto es el concurso de muchas mentes, desde el punto de vista de las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias políticas, las cuestiones culturales, los artistas, los intelectuales, los académicos, los líderes sociales, todos tendrían algo que decir. Por ejemplo, yo hablaba de un pacto social como un camino necesario para resolver el problema, porque no es solamente una mirada, o sea. Alguien se reía el otro día, decía que dice el gobierno tiene un grupo asesor de expertos en infectología, sí, pero necesita expertos en otros temas porque la pandemia no es el único problema del país, hay muchos otros. Entonces, el grupo asesor tiene que ser más multidisciplinario, digamos. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo creo que podemos seguirlo hablando respecto de por qué la gente no reacciona frente a estas situaciones, por qué falta una base más amplia de organización social, de mecanismos de respuesta que impacten a los gobiernos y que impacten a las legislaturas y que impacten al poder judicial. Pero nada, la gente está como lela, así está como atontada, y por eso, dices tú, se están aprovechando para meter, como yo digo, goles de media cancha con cosas que a lo mejor en tiempos normales habría sido mucho más difícil lograr, ¿me entendí?
Sí,
como reformas judiciales, por ejemplo.
Sí, no, terrible. Lo triste es que después quieren salir a protestar. O sea, después, no ahora. Después,
digo. Y además que la protesta casi siempre es destructiva, ¿me entendís? No hay una protesta propositiva, sino es una respuesta destructiva. Vamos a incendiar, a saquear, a romper vidrieras, a patear todo, digamos.
El famoso...
No hay solución. Tenés que sacar a la policía, a los milicos para que repriman, y es peor. O sea, el escenario se va cada vez más abajo.
Porque los que reclamaban algo justo terminan siendo los violentos y pasan a ser los malos de la historia.
Claro.
Pero, bueno.
Bueno, seguiremos hablando la próxima semana entre realidad virtual y realidad factual.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.